Bueno, como siempre os comentamos en este programa, combinamos la mejor música con los mejores consejos. Y hoy domingo, igual que hicimos en el día de ayer, nos acompaña el doctor David Rial, especialista en medicina interna y miembro de la unidad de infección por VIH en el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. Buenos días de nuevo.
Buenos días.
Bueno, pues tenemos que seguir hablando del VIH. Ya hemos hecho, hicimos en el día de ayer un repaso de lo más destacado, la importancia de cómo han avanzado los tratamientos hasta convertir una infección aguda que se iba complicando al inicio de los 80 y de los 90 y que acababa en el fallecimiento de la persona infectada en muchísimas ocasiones, a una enfermedad a día de hoy absolutamente controlable y consiguiendo que el virus sea indetectable en la sangre, y eso significa que no se puede transmitir. Esa es la mejor noticia que tenemos, que podemos decir sobre esta infección. Pero, doctor Rial, hemos vivido una pandemia y no sé si la experiencia de una pandemia ante un virus desconocido, en este caso el SARS-CoV-2, nos ha enseñado algo o hemos aprendido, o teníamos ya aprendido algo de la infección por el VIH, que también surgió y nadie conocía entonces el virus de inmunodeficiencia humana.
Sí, hombre, yo creo que gracias a epidemias anteriores y sobre todo estas más recientes del VIH, hemos podido pues utilizar muchas de las cosas que habíamos aprendido del VIH, sobre todo en términos de investigación, tanto técnicas de laboratorio como es pues la secuenciación, la PCR, la carga viral también. Todo esto se ha podido utilizar para investigar de una manera más eficiente el COVID y sobre todo mucho más rápido, ¿no? Comentábamos ayer que el virus del COVID se pudo secuenciar en apenas semanas y eso permitió pues identificar ya algunas proteínas del propio virus que luego propiciaron ya la investigación sobre fármacos que podrían antivirales, ¿no? Que podrían pues combatir esta infección. Entonces, efectivamente, vamos aprendiendo de todo lo que va surgiendo y lo que más claro nos queda es que hemos ya vivido algunas epidemias, pero lo que es casi seguro, ¿no?, es que vamos a vivir más. Han sido ya muchas y todos los muchas veces hemos vivido las epidemias de la gripe, todos lo hemos conocido, ¿no? Y bueno, pues viviremos más. Entonces tenemos que estar preparados y sobre todo aquí el punto más importante yo creo que es la investigación, porque se puede utilizar de una manera traslacional y puede ser útil para otras enfermedades infecciosas venideras.
Ajá. Esa es una ventaja, la verdad, que tenemos y que hemos visto en el caso de la infección por VIH. Pero cuando hablamos de futuros patógenos causantes de nuevas epidemias o incluso pandemias, estamos hablando de enfermedades infecciosas.
Sí, eso es.
¿Y por qué? Es decir, no sé si eso hay alguna forma de poderlo controlar o es absolutamente incontrolable porque va con la vida humana.
Bueno, efectivamente estamos rodeados, ¿no?, de patógenos que, pues, incluso los existentes, de hecho el COVID, bueno, ya había un SARS-CoV, ¿no? Esto es otro virus, pero que viene una misma familia, y pueden ir mutando y pueden aparecer, de hecho lo vemos con la gripe, ¿no? De repente aparecen nuevas cepas de gripe que son más virulentas, ¿no? Entonces, bueno, pues no es que se pueda prevenir como tal, quizás haya cosas que no podamos evitar, pero sí que podemos estar preparados y sobre todo es estar vigilantes, ¿no? Saber cuáles son las herramientas que tenemos que tener para actuar de la manera más rápida y más eficaz para cortar las epidemias lo antes posible y desarrollar fármacos lo antes posible, ¿no?
Hablando del tiempo, de la necesidad de buscar todo con el mayor tiempo por adelantado, ¿por qué es tan importante el diagnóstico precoz en el caso de la infección por VIH?
Bueno, es absolutamente crucial. Y eso, de hecho, es el mayor problema ahora mismo del VIH, porque tenemos todas las herramientas para que el virus esté controlado y las personas hagan una vida absolutamente normal y no fallezcan de esto. Sin embargo, tenemos todavía un gran porcentaje de personas que se diagnostican en un estadio avanzado de la enfermedad, en un estadio incluso de SIDA, ¿no?, de cuando ya tenemos una infección oportunista que está provocando grandes problemas, ¿no? Entonces, es muy importante hacer test diagnósticos en personas de riesgo porque eso nos permite ya poner el tratamiento antes y evitar que exista esa destrucción tan masiva de defensas, que es lo que lleva al final a tener una infección oportunista o un tumor definitorio de SIDA que puede causar la muerte. Hoy en día no debería haber personas, ¿no?, que fallezcan de esto teniendo todas las herramientas que tenemos, y muchas veces es por falta del diagnóstico, ¿no? Esto en España lo estamos haciendo, en España, bueno, en países más desarrollados, bueno, estamos haciendo un poco mejor, pero sigue siendo un gran, gran problema en países con menos, bueno, pues con menos recursos, ¿no? Eso es un problema muy importante. Sí,
sí. Claro, porque lo habitual cuando veis en la consulta que os llega una persona, ¿cuánto tiempo ha podido pasar de evolución hasta que vosotros lo diagnosticáis por primera vez?
Bueno, es que es muy variable eso, ¿eh? Es muy variable.
Ya.
Afortunadamente hay pacientes que deben llevar poco tiempo, o incluso podemos saber más o menos el tiempo que llevan porque, bueno, pues tienen serologías previas que son negativas, entonces sabemos que llevan, pues, imaginamos, ¿no?, un paciente que llega con una serología el año pasado negativa, pues sabemos que como mucho lleva un año infectado. Pero hay muchos pacientes que no lo sabemos. Y hay un gran porcentaje de pacientes que llegan ya con una inmunosupresión severa, con unos linfocitos por debajo de 350, 200, son unas cifras que nosotros utilizamos para categorizar a nuestros pacientes. Y cuando ya están en esa situación de inmunosupresión severa, bueno, pues sabemos que llevan ya tiempo con la infección y que no han sido diagnosticados. O bien, efectivamente, hay algunos casos que con poco tiempo, con pocos años de infección, pues también el virus puede ser un poquito más agresivo, ¿no?, y producir esa inmunosupresión severa de una manera más rápida. Eso también ocurre, ¿eh?
Ajá. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes, por tanto, de las novedades que se pueden observar en este terreno. De momento, bueno, tenemos la oportunidad y la información, que es la mejor medicina, que además no tiene efectos secundarios. Si hacemos un diagnóstico precoz, el pronóstico de la enfermedad va a ser infinitamente mejor. Eso es así.
Eso es así. No hay nada que añadir. Es tal cual.
Vale, pues nos quedamos con ese mensaje que merece la pena. Hacemos un alto en el camino y volvemos enseguida. Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de domingo conversando con el doctor David Rial, especialista en medicina interna y miembro de la unidad de infección por VIH en el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. Y como nosotros siempre hacemos en este programa, nos gusta pulsar la opinión del ciudadano, la opinión de la calle. Tenemos un corresponsal de primerísimo nivel que es periodista de profesión y además partner de CREAP, que no es otro que Antonio San José, a quien ya saludamos. Muy buenos días, Antonio.
Hola, Alipio. Muy buenos días a todos.
Bueno, vamos a ver, estamos hablando del VIH, ayer sábado y hoy domingo, y claro, nos interesa, comentábamos, estamos hablando de una enfermedad que empezó hace 4 décadas, que era una enfermedad aguda y mortal en la mayoría de los casos, y a día de hoy es una enfermedad crónica con la que se puede aprender a convivir. Ha habido un gran avance científico, y sin embargo hablábamos, y coincidía el doctor David Rial, en que tenemos un gran fracaso, que es que se mantiene el estigma social a los afectados por esta enfermedad. ¿Qué podemos hacer, Antonio, para poder reducir ese estigma social o incluso hacerlo desaparecer?
Pues yo creo, Alipio, que esta es una asignatura pendiente de la medicina y de la sociedad en su conjunto. Y lo que podemos hacer, contestando tu pregunta, es lo que estamos haciendo en este momento con un programa como el de ayer y el de hoy, con expertos tan cualificados como el doctor Rial, que son capaces de quitar la máscara a todas esas falacias, a todos esos bulos que todavía la gente sigue manejando, ¿no? Hemos avanzado muchísimo. Tú lo señalabas, fíjate, hace casi 40 años, cuando comenzaron los primeros casos, cuando no se sabía, cuando prácticamente los enfermos de VIH eran, Alipio, intocables. Recuérdalo, es que sí. No... la gente no se atrevía a acercarse, se desinfectaba todo, por si acaso, o sea, no había... Es un poco lo que ocurrió con el COVID cuando, cuando comenzaba, ¿eh? Sí. También hubo una psicosis de producto del desconocimiento. Y efectivamente, lo señalabais muy bien, y también el doctor Rial, el avance ha sido espectacular. Es que en los primeros años, es que el sinónimo de muerte era claro cuando una persona diagnosticada por el SIDA, con el SIDA. Y ahora, sin embargo, pues efectivamente es una enfermedad crónica que permite hacer una vida absolutamente normal. Los fármacos han ayudado muchísimo. Incluso antes eran muchas pastillas, había que tomarlas con mucha frecuencia. Ahora son tratamientos mucho más asequibles, mucho más cómodos para los pacientes y más que van a ser en el futuro, porque la evolución en investigación en este campo es espectacular también. Es decir, que se ha normalizado desde un punto de vista médico. Pero, efectivamente, desde la sociedad, desde la calle, que yo te hablo ahora, todavía las personas menos informadas, menos avisadas, con menos nivel de acceso a lo que son los análisis científicos, siguen teniendo ese resquemor, ¿no? Una persona infectada decir, a ver, ¿qué me va a pasar? Pues mire, no le va a pasar absolutamente nada, ¿ya? Es más, los tratamientos ahora mismo hacen que el contagio no se produzca, y hay que tener las precauciones, aquellas personas que tienen la enfermedad, las precauciones que les indican a sus médicos, y se ha terminado, y no hay más, y normalidad absoluta, y eso creo que es lo que tenemos que reivindicar. Hay que felicitar a la investigación médica, a los doctores que han tratado esta enfermedad, y desde luego tenemos que concentrarnos como sociedad y hacer exactamente lo que estamos haciendo, divulgación.
Pues la verdad es que eso merece mucho la pena. Pero otra cuestión que te comento para ver cuál es tu opinión, porque, claro, estamos hablando de una enfermedad de transmisión sexual, la infección por el VIH, como otras muchas, pero quizá hemos bajado la guardia porque ahora nadie se muere prácticamente del VIH, y sin embargo ha habido un crecimiento exponencial en enfermedades de transmisión sexual en nuestro país.
Efectivamente. Esto los especialistas te lo refieren constantemente. Está rebrotando un tipo de casuística de enfermedades que no digo que estuvieran erradicadas en absoluto, pero sí que es verdad que bueno, había muy pocos casos, ¿no? Vuelve la sífilis, vuelve la gonorrea, en fin, hay enfermedades de transmisión sexual, el papiloma, etcétera, que se están produciendo porque se ha bajado la guardia. Tú lo has dicho muy bien. El SIDA lo que tuvo, el único efecto, no digo positivo, pero sí por lo menos en cuanto a concienciación social, es que se utilizó muchísimo el preservativo. Recordemos aquella campaña polémica, pero muy efectiva, del pónselo, póntelo, etcétera. Bueno, había en la sociedad, en la calle, en las conciencias ciudadanas, vamos a protegernos, vamos a hacer las cosas con una cierta cabeza, ¿no? Y con mesura. Bueno, ahora, en fin, barra libre, y estamos en este rebrote de enfermedades de transmisión sexual, de ETS, que realmente parecía que no se iba a producir, pero se ha producido, ¿no? Entonces, es verdad, hemos avanzado muchísimo en cuanto al SIDA, el VIH. Lo que decíamos, ya no se producen esos casos de transmisión, de infección, los medicamentos son cada vez más seguros, acuérdate los efectos secundarios que tenían al principio, ¿no? Incluso en la morfología de las caras de las personas, y etcétera, ¿no? Bueno, pues eso se ha mejorado mucho. Me consta que la investigación médica está ahora a punto de alcanzar tratamientos que son ya de muy larga duración, en fin. Hay en esto una normalidad y una esperanza absoluta de que una enfermedad que era mortal la hemos cronificado, y bendito sea Dios, ¿no? Eso es lo que se ha conseguido. Pero al mismo tiempo, lo comentamos en un programa aquí hace algunas semanas, sí, ¿no? El alcohol, las drogas, la desinhibición, tal, lleva a que no se tome por ningún tipo de protección, y entre la gente joven, sobre todo, se está produciendo estos casos de ETS, de enfermedades de transmisión sexual, que son preocupantes, y que también concienciar a la población de que tenga cuidado y de que ponga los medios para evitarlo, porque los hay, pero hay que usarlos, evidentemente.
Desde luego, pues de esto último que nos estás comentando, vamos a hablar enseguida con el doctor David Ría, y vamos a profundizar algo más. Como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo, Antonio.
Pues mira, muchas gracias. Y ya que está ahí el doctor Rial, yo quiero agradecerle a él y a sus colegas lo que han hecho. Yo traté al doctor Buza en las primeras entrevistas que hacíamos. Es un referente en la medicina española, ya jubilado, pero fue la persona que iba a los medios, que venía a las radios, a las televisiones, a contarnos estas cosas que hoy estamos hablando hoy. Y yo creo que él en su labor médica, y todos los sucesores de un médico excepcional, pues están haciendo una labor magnífica que hay que poner en valor.
Desde luego, pues nosotros nos sumamos a esa felicitación. Gracias, Antonio, buen día.
Buen día, muchas gracias.
Gracias, hacemos un alto en el camino, volvemos enseguida. Continuamos en esta mañana de domingo conversando con el doctor David Rial, especialista en medicina interna y miembro de la unidad de infección por VIH en el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. Comentábamos ahora con Antonio San José la importancia del estigma social que todavía se mantiene en una infección como la del VIH. Y bueno, y también, bueno, pues la posibilidad de que afortunadamente tenemos maneras de poder prevenir la infección. Pero a veces el comportamiento humano pues es complejo, y una de las prácticas habituales en las personas que mantienen relaciones de riesgo es asistir a lo que se llama el chemsex, es decir, fiestas donde se combina el alcohol con las relaciones sexuales. Y claro, el alcohol lo que hace es que, en fin, te relaja a la hora de tomar precauciones. ¿Eso es un problema que veis vosotros y que no sé hasta qué punto se puede, no sé si se puede reducir en la medida de lo posible?
Bueno, desde luego que es un problema. Es un problema además creciente, es un problema muy preocupante. Pero no solo es alcohol, son muchas drogas las que utilizan e incluso drogas intravenosas se están utilizando de nuevo, ¿no? Que eso parecía que ya era una cosa del pasado, pero está volviendo, ¿no? Y en este contexto, efectivamente, de las relaciones sexuales. Y eso, pues, lo que produce es que, efectivamente, pues, seamos mucho más laxos a la hora de protegernos, ¿no? Y, pues, se disparan las infecciones de transmisión sexual, que cada vez hay más, ¿eh? Y, bueno, esos son unos focos, unos grupos poblacionales sobre los que tenemos que trabajar mucho, porque, además, este tipo de drogas también producen adicción. Y, bueno, pues ya existen, pues, tanto asociaciones que se dedican a esto, a tratar este tipo de adicciones, como los propios servicios de psiquiatría, de hospitales, que están viendo cada vez más pacientes, cada vez más personas que están utilizando esta práctica del chemsex, ¿no? Del chemical sex. Pues, bueno, es algo que lamentablemente no hemos conseguido parar y que tenemos que poner todas las herramientas necesarias para pararlo, porque eso no va a producir más que problemas, ¿eh?
Claro, porque estamos hablando que eso lo que significa es que si relajamos las medidas preventivas es mucho más fácil contagiarse del VIH o tener otra infección de transmisión sexual, una clamidia, en fin, algunas de las que vosotros imagino que habéis o que coinciden. Unas coinfecciones, ¿no?
Coinciden y además que se las vemos a diario. Y reinfecciones, personas que se reinfectan por la misma infección o por varias infecciones de transmisión sexual una y otra vez, varias veces al año. Y bueno, pues esto que son cadenas de transmisión que son muy difíciles de parar, ¿no? El boom que estamos viendo ahora de las infecciones de transmisión sexual es también muy preocupante, ¿no? La gente, pues sí. Ya no es tan consciente de esto como hace unos años, probablemente, porque el VIH, que era la infección a la que más miedo se le tenía, ya hay cierto conocimiento y bueno, pues la gente sabe que no te mueres de esto, que hay tratamientos, etcétera, pero se ven otras infecciones y cada vez más. Entonces, para este tipo de cosas sigue siendo el preservativo lo más eficaz, evidentemente, ¿no? Y bueno, pues como bien has dicho, el comportamiento humano es complejo y lamentablemente en muchas situaciones pues no se utiliza.
Bueno, nosotros siempre intentamos no solamente con nuestros invitados conocer más en profundidad su parte, digamos, profesional, sino también, hombre, saber un poco quién es quién. Y yo tengo aquí una anotación que me dice título de un libro. Los abuelos Pedro y Rosa, la bondad. A ver, ¿qué nos tienes que decir? Eso no tiene nada que ver con el VIH.
No tiene nada que ver.
A ver, ¿qué pasa con este libro?
Esto fue un proyecto que hicimos mi hermana y yo, un pequeño cuento que escribimos y ilustramos para mis sobrinas, las hijas de mi hermana. Y bueno, pues quisimos hacer un pequeño homenaje a mis abuelos, a los cuales han fallecido ya, pero queríamos mucho y pues nos dio mucha pena que mis sobrinas no los hubiesen conocido, todavía mi hija no vivía en ese momento. Y bueno, pues lo hicimos, lo publicamos, estamos muy orgullosos de ello y ahí está.
A ver, utilizas primera persona del plural, lo hicimos.
Mi hermana y
¿quién
yo.
¿Quién es?
Mi hermana y yo. Escrito e ilustrado por los dos.
O sea que más allá de la literatura científica, también te gusta, en fin, la pluma para contar, hablar, recordar a tus sobrinas, en este caso, cómo eran tus abuelos.
Efectivamente. Unas personas muy, muy tolerantes y bueno, pues que nos transmitieron unos valores que todavía seguimos a día de hoy pues intentando aplicar en nuestras vidas. Y bueno, quisimos hacer este pequeño homenaje, pero vamos, es un cuento que hemos hecho para mis sobrinas, que lo publicamos, pero bueno, que algo nuestro, básicamente.
Bueno, eso es importante y va más allá de que sea una cuestión que queda en familia, ¿no? Porque, claro, cuando hablamos de las infecciones por el VIH y el ámbito, el área en el que tú te manejas profesionalmente, hablamos mucho de los fármacos, de las técnicas, de las pruebas, y a veces nos olvidamos de las personas. y esa manera de tratar con la persona paciente cuando la tenéis a vuestro lado, no se puede perder, ¿no? Y quizás ese punto de humanidad que os ha llevado a ti y a tu hermana a hablar a vuestras sobrinas de vuestros abuelos, es algo que forma parte del día a día de un médico, uh-huh. y más de un médico que tiene que tratar con personas afectadas por infecciones a veces muy graves, uh-huh. Y claro, necesitan a alguien que tengan al lado, ¿no?, de referencia.
Pues mira, específicamente en el tema del VIH yo creo que ha sido... especialmente lo hemos hecho yo creo que bien, porque son personas que y siguen siendo, ¿no?, las nuevas infecciones, pero sobre todo estas personas que llevan ya más años con la infección, pues que muchas veces han sentido absolutamente marginadas en la sociedad, ¿no? Pues porque se han sentido juzgadas por sus prácticas tanto sexuales como aquellos que se han infectado por el uso de drogas intravenosas en los años 80 y 90. Y bueno, pues de alguna manera ir al médico era el único momento en el que se sentían pues atendidos, queridos y bueno, pues muchas veces los pacientes incluso nos lo transmiten así, ¿no?, y nos lo agradecen, pero bueno, no hacemos más que nuestro trabajo. Yo creo que, de hecho, la relación médico-paciente debería ser así en todos los casos y más en estas enfermedades en las que los enfermos, como es el VIH, los vamos a seguir durante toda la vida, los vamos a ver todos los años y tiene que haber una relación también de confianza, ¿no? O sea que bueno, sí, en este sentido el VIH yo creo que es un ejemplo. Es un ejemplo que en todas las unidades que yo conozco, ¿no?, y me atrevo a decir que en todas las unidades de España pues hemos podido hacer eso, ¿no?, de mostrar esa cercanía y esa humanidad hacia los pacientes que se han sentido muy, muy marginados y que muchas veces han llevado hasta el día de hoy, y gente que tiene 30 años de infección, la enfermedad en absoluto secreto, ¿eh?
Claro, porque ahí el apoyo de la familia, que en otras enfermedades se tiene, no llega porque ni siquiera lo saben, ¿no?
Muchas veces no existe. Muchas veces se pierde porque la propia familia lo desconoce. El propio enfermo te dice que por favor no digas a nadie, a veces incluso a la pareja, que tiene la enfermedad, ¿no? Entonces, pues bueno, pues efectivamente a veces somos los únicos confidentes de ellos, ¿no?
Bueno, pues no tenemos tiempo para más, así que llegamos al final de este programa, pero estamos convencidos de que nos veremos en más de una ocasión para seguir hablando de las enfermedades infecciosas en general, más allá de que en esta oportunidad hayamos hablado de ese gran problema de salud pública que es la infección por VIH, SIDA, aunque afortunadamente tenemos soluciones a día de hoy para controlar la enfermedad. Doctor Rial, ha sido un placer, de verdad, conversar con usted este fin de semana.
No, el placer ha sido mío y muchísimas gracias por la invitación y nada, encantado de volver cuando
pues nada, queráis. Tomamos la palabra y la apuntamos, así que volveremos a vernos.
Muchas gracias.
Gracias. Seguimos en Fórmula Salud.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.